Hola, buen día. ¿Cómo los trata esta mañana? ¿Se están preparando el desayuno ya? ¿Qué son? ¿Del mate, del café con leche, del cafecito solo? Yo soy del té con limón. Cuando arranco a la mañana me despierto, lo primero que hago es prepararme un tecito con limón. Y ese es mi desayuno. Antes de arrancar, porque sí, hoy se lanzan las consultas, así, acá no hay mucha vuelta, ¿eh? Pero primero les quería agradecer por la buena onda, por la recepción del podcast, por los mensajes que me mandaron, por los aventones que me dieron. Dicho esto, los mails generalmente me vienen con mucha data. Yo lo que voy a hacer es leer solamente la consulta, lo demás me lo guardo para mí. Y si hay alguna información dentro del mail que creo que sirve para la consulta, la leo. Pero si no, toda esa parte me la guardo. Así que voy directo a la consulta. La primera me la hace Pilar y dice: quiero hacer mi proyecto personal, una obra de teatro. Y me trae muchos miedos. Me aparece el fantasma de que no lo voy a poder lograr. ¿Y si la gente comprará una entrada para verme? Estoy hace tiempo luchando por esto sola y sin encontrar mi equipo, y ya no sé por dónde empezar. Ayuda. Leo esta consulta y me haces pensar muchísimo en algo que a mí me pasaba. Soy alguien que está todo el tiempo ahí, con ideas en la cabeza, dando vuelta, no sabiendo a veces para dónde vehiculizarlas. Y un poco que lo primero que te pasa, o en mi caso a mí me pasa, es que me paralizo, me quedo ahí como congelado y no sé bien para dónde salir. Al principio, cuando me pasaba esto, no tenía muy claro qué era, qué parte del proceso era ese que me estaba pasando, que me paralizaba y no me dejaba avanzar en lo que tenía ganas de hacer. Lo que me pasaba era: estoy loco, ¿cómo voy a querer hacer esto si no entiendo de esto? También me llevó a pensar en que generalmente, esto te lo digo hoy, ¿eh? No, antes realmente no llegaba a este entendimiento. Fue mucho tiempo de procesarlo, de darle vueltas, de buscarle cómo puedo atacar esta sensación que me genera la simple situación de: che, tengo una idea, creo que está buena, la quiero llevar a la práctica. ¿Cómo voy a querer ir por acá si todavía no conozco esto? Desconfiaba, era como que no quería ir por ahí. El no conocer quizás cómo hacer tu propia obra es lo que te impide como tirarte ahí, y hay algo adentro tuyo, que esto es lo que me pasaba a mí, que te enfrenta con eso, como decir: che, ¿cómo sos tan osado de querer tirarte a hacer un canal de cocina si vos nada más cocinás para vos? Con el tiempo aprendí que esto es un poco síndrome del impostor. Todo el tiempo te estás dudando de esa capacidad, y no, podés tenerlo. O sea, obviamente hay quienes son profesionales del tema que seguramente lo vayan a tener mucho más claro que vos, pero tu versión de lo que querés hacer es tan válida como esa. Entonces, a mí lo que me pasaba era eso, ¿viste? Es como todo el tiempo desafiándome de si yo realmente podía hacer esto o no lo podía hacer. Y de alguna forma me tuve que crear mi propio protocolo para poder sobrellevar eso, que es: che, una idea que ya la tengo muy dando vuelta en mi cabeza, la tengo que hacer tangible, tengo que ver qué tan posible es. Y entonces aparecen dos caminos. Antes que nada, como yo no tengo mucho más contexto de lo que vos me contás, imagino que dentro del rubro del teatro vos algo deberás tener que ver. Y no es poco. Yo me pararía a partir del lugar de qué tengo para poder afrontar esta idea. Y no subestimarlo, porque lo que siento es que lo estás subestimando de alguna manera. Y estás poniendo toda la carga en: no voy a poder, nadie va a pagar una entrada por esto, no tengo un equipo. El cómo lo voy a hacer creo que es la parte más fácil. Por eso es el punto número 2 de mi protocolo, no es el 1. El 1 es tratar de reconocerme yo frente a esta situación. ¿Cómo me predispongo a que esto funcione? Bueno, me pregunto, ¿qué quiero? Y ahora, a partir de esto que quiero, antes de preguntarme cómo lo voy a hacer, me voy a revisar para poder identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, con la honestidad de que nadie va a estar leyendo ese cuaderno imaginario donde vos estás anotando tus fortalezas y tus debilidades, y alejando un poco los miedos. ¿Cómo alejas los miedos? No preguntándote: che, ¿voy a poder con esto? Che, ¿voy a poder vender una entrada? No es ahora el momento de hacerte esa pregunta. Ahora es el momento de hacerte la pregunta: ¿qué tengo que hacer cuando me pasa esto? ¿Cómo tengo que vehiculizar esto? ¿Cómo hago para alejar esos miedos? Bueno, para mí los miedos se alejan cuando uno se ocupa, cuando uno empieza a decir: bueno, a ver, pará, este deseo es muy fuerte, tengo ganas de hacer esta obra de teatro, ¿cómo la voy a hacer? Bueno, la voy a hacer primero revisando qué tengo para dar a esta obra de teatro. Y ahí también van a decantar un montón de cosas, porque lo que vos veas como fortalezas y lo que vos veas como debilidades va a decantar en todo lo que necesites para esa obra. Y ahí aparece eso que te digo, ese punto número 2, que no es el más importante. Le preguntás a Google cómo tengo que hacer una obra de teatro desde cero, te van a aparecer un millón de artículos. Por eso te digo que eso es lo más fácil. Ahora, lo más difícil es prepararte vos, pero por sobre todas las cosas, tu mente, para esta situación. Y es, sin engañarte a vos misma y sin subestimarte, poner en valor todo lo que tenés a favor y en contra para hacer ese proyecto. Repasar eso. Pero todavía no te hiciste cargo de esa parte. Entonces ves la dificultad, decís, no, esto no lo voy a poder hacer. No tengo equipo, no voy a vender entradas. Yo no soy para esto. Y claro, todavía no pusiste la semillita en agua para ver si germina o no. Dudo que vayas a poder sacar una cereza de ese cerezo. Y lo digo con muchísimo respeto, desconozco si sos actriz, productora, directora, guionista, dramaturga. No tengo idea. Asumo lo que te digo en base a lo que me escribís. Y espero que esto te sirva para inspirarte en algo. También me gustaría que me cuentes en algún momento qué tal te fue, o si empezaste a hacer algo o no, o me invites al teatro cuando hagas la gira europea. Vamos a ir descubriendo juntos si 1, 2, 3, 5 consultas son suficientes por cada episodio. ¿Qué otra data les gustaría escuchar? Bueno, todo esto es una construcción que hacemos entre todos porque necesito de su feedback. Así que mirarán ustedes después escribiendo, ya saben, ahí a desayunodelemprendedor@gmail.com. Me encanta leerlos y me tomo el tiempo para responder cada uno de los mails, así que agradeceré que lo hagan. En este caso, la consulta número 2 me la escribe Agostina. Hace aproximado 6 años que emprendo, de forma paralela a mi trabajo estable. Con el sueldo básico es con el que mantengo mi alquiler y mi comida. Son pocas horas, lo que me permite dedicarme muchas horas a mi emprendimiento. Pero esas pocas horas de mi trabajo las sufro y las veo como una pérdida de tiempo. Intento llevarme los trabajos que puedo y que sean las horas más productivas posibles. Vendo desde mi casa y a través de redes sociales. Y en estos momentos me encuentro trabajando de 7:30 a.m. hasta las 12 p.m. para que me den los tiempos. Entenderás que hay días que solo quiero llorar porque no sé por dónde correr. Me gustaría escucharte y poder ver las cosas más claras. Y mis preguntas de siempre son: ¿estoy trabajando mucho y ganando poco? ¿Es la forma correcta la que estoy vendiendo? ¿Debería vender a clientes que compren en cantidad mayorista para asegurarme la entrada? Sabiendo que cuando tuve más horas disponibles para mi emprendimiento, pude dedicarle más tiempo en publicar, estar más presente en redes, tener más acercamiento con los posibles clientes y así conseguir más trabajo. ¿Será que si me dedico de lleno a este emprendimiento podría encontrarle la vuelta para vivir de esto que amo? Y en mi caso, que trabajo en mi casa y vendo por redes, ¿será que podría complementarlo con un local para que tenga otro tipo de llegada? Son tantas preguntas que me hago diariamente y no consigo responderlas. No puedo entender qué es lo que me falta, qué es lo que no estoy viendo. Bueno, hago. Esto creo que amerita un podcast en sí, porque son muchísimas dudas de las que me preguntás. Y hay algunas que yo identifico a medida que voy leyendo. Les conté la historia acá y se las conté también en Amigas por WhatsApp, que es el podcast que hago con Martín, que sale los días miércoles. En el capítulo de Emprender les conté que yo tenía un trabajo que era perfecto, donde eran 6 horas por día, ganaba súper bien, y un día me di cuenta de que no era para mí. Ese trabajo yo en su momento lo creía como el medio para el fin, pero como trabajé ahí durante 9 años, ese medio se terminó convirtiendo en mi fin, digamos. Se me mezclaron ahí un poco los caminos. La realidad es esa. Hubo un momento donde estaba tan cómodo y tan bien que dejé de tener otro fin y ese era por el cual vivía y me desvivía. Hay algo que no hice bien al dejar ese trabajo, que fue armarme un plan. Yo no me armé un plan. Yo fui súper impulsivo de un día para el otro, de la noche a la mañana. Me desperté y dije, no tengo que trabajar más acá. Fui, lo dejé. Y hay un dato que nunca cuento, pero que es interesante, que es, renuncié, ponele, en junio. En septiembre cerró la empresa. Indemnizó a todos mis compañeros. Si yo hubiese aguantado 3 meses más, hubiese cobrado una indemnización que me hubiese permitido los años que siguieron por delante mío emprender desde otro lugar. No me arrepiento, porque si hay algo que aprendí con ese trabajo fue, a veces uno no se tiene que pelear con lo que está haciendo para dejarlo. Simplemente tiene que tomar la decisión por uno, no por lo que está haciendo. Con esto no te estoy diciendo, Agos, che, andá y renunciá. Con esto lo que te estoy diciendo es, amigate con ese trabajo que te está dando la posibilidad de encarar mejor tu emprendimiento. Si te amigas con ese trabajo y lo usas a favor, puedes armar un plan que complemente muy bien todo lo que está viniendo con tu emprendimiento. Porque evidentemente, si vos estás trabajando tanto con tu emprendimiento, es porque funciona. Ahora, hay un montón de cosas que se pueden ajustar, hay un montón de cosas que se pueden ajustar. Dicho esto, el tema de preguntarte si trabajo mucho y gano poco tiene más que ver con vos que con lo que el otro te pague, con establecer lo que son tus parámetros del valor. ¿Y a qué me refiero con establecer tus parámetros del valor? Bueno, acá hay un tema, sí, muy largo para hablar. Me parece que le tenemos que dedicar un podcast exclusivo. Y es más, si vos te sentís identificado o identificada mientras que escuchas esto, escribime un mail y contame qué te pasa con el tema para que podamos abrir más el juego. Generalmente nos cuesta mucho ponerle valor a nuestro trabajo, pero mucho. Y no hablo solamente de un precio y decir, che, este vaso que hice yo artesanalmente cuesta tanto dinero, sino todo lo que es el concepto del valor en sí. Por lo general, está todo inventado. Entonces, todos los que hacemos algún emprendimiento, no quiero generalizar porque no corresponde que generalice, pero todos tenemos un valor agregado que nos diferencia al resto, porque si no, no tendríamos una clientela o no podríamos hacer sostenible nuestro negocio. Ese valor agregado o ese diferencial que tenemos es nuestro valor de por sí y es lo que va a condicionar todo lo que nosotros vayamos a poner como precio. Muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces estamos tan a full emprendiendo que no vemos ese pequeño detalle, lo asumimos como lo que hacemos es lo que tenemos que hacer y ya. Y entender bien cuál es nuestro valor es todo un trabajito que tenemos que hacer para poder a partir de ahí empezar a construir todo lo demás. Es la forma correcta en la que estoy vendiendo. Bueno, vos estás hablando de que tenés, y esto lo englobo con otras consultas que haces porque me parece que ahí es donde más tenés el ruido en tu cabeza. Vos tenés tu negocio en tu casa y vendés a través de redes sociales y de tus clientes. Lo que voy a decir ahora, por supuesto, no es la verdad, no me voy a cansar de repetir esta frase. Abrir un negocio por la creencia de que voy a vender más o voy a poder tener mejor organizado mi emprendimiento, creo que es un error. Abrir un negocio porque realmente tu emprendimiento no para de crecer. Ya el techo que tenías, que era tu casa o un espacio donde podías hacerlo a puertas cerradas, no da abasto, es hacer algo correcto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo no creo que la solución a todas estas preguntas que te estás haciendo tenga que ver con abrir un negocio a la calle o no. Vos decís que sabiendo cuando tuve más horas disponibles en mi emprendimiento, pude dedicarle más tiempo en publicar, estar más presente en las redes, tener más acercamiento con los posibles clientes y así conseguir más trabajo. Acá hay una cosa que es el ordenar. Viste que hay un dicho que dice que lo urgente no te tape lo importante. Para mí que lo urgente no te tape lo importante es el día a día es lo urgente y lo importante es ir encontrando una manera de organización y automatización de procesos. Y cuando sos emprendedor lo tenés que hacer en simultáneo. No puedes decir, bueno, freno y me pongo a organizar todo porque dejas de ganar plata y no puedes darte el gusto de dejar ganar plata. Pero fíjate cómo tu trabajo en relación de dependencia te puede permitir agarrar menos trabajos para poder organizarte mejor. Y ahí empieza a ser cada vez más fuerte ese trabajo en relación de dependencia. Es hoy gran parte de tu plan. Por eso necesitas amigarte y no luchar contra eso. Úsalo a favor, no lo uses en contra. Entonces, yo creo que si para vos es importante o en su momento notabas otro tipo de resultados, o sea, dedicarle más tiempo a tus redes y a la relación con los clientes, necesitas mejorar tu proceso de trabajo. Y esto puede ser, como es tu dinámica de trabajo, desde las herramientas que tenés, no sé, digo una taradez, ¿eh? Una cosa es que tengas una impresora familiar y otra cosa es que tengas una impresora láser. Está bien, una impresora familiar te puede sacar 5 hojas cada 10 minutos, una impresora láser te saca 1000 hojas cada 10 minutos. Entonces, el salto de una a la otra se va a compensar totalmente. Y de nuevo, tu trabajo en relación de dependencia te permite arriesgarte a este tipo de cosas. Y aparte, al ser una herramienta que vos adquirís para determinado trabajo, si el día de mañana ves que es demasiado, no te sirve o es poco, la podés vender, recuperar parte de esa inversión y dar otro salto más. Entonces, el tiempo que estás invirtiendo en tu proyecto es el tiempo que requiere, pero tendrías que empezar a sumarle a este proyecto un poco el pensamiento profesional. Ordeno procesos, verifico si las herramientas que tengo rinden lo suficiente para el tiempo que tengo para dedicarle y empiezo como a acomodar eso mientras que sigue mi día a día. Y haces otra pregunta más que me parece súper interesante que dice, ¿será que si me dedico de lleno a este emprendimiento podría encontrar la vuelta para vivir de esto que amo? Sí, sí. O sea, eso más que una pregunta es lo que te dije al principio. ¿Cuál es el plan que tengo que poner para esto? Y ahí es donde tenés que empezar a trabajar en ese plan. Ponerte tiempos. Primero, identificar cómo es la curva de tu negocio. Esto lo haces hace 6 años. Entonces, sabés cuáles son los meses fuertes de tu trabajo, los meses más tranquilos. Entonces, yo antes de empezar a pensar cómo vivir al 100% de mi emprendimiento y teniendo tanto tiempo de experiencia en lo que estoy haciendo, primero verificaría eso, empezaría a bajar datos sin dejar todavía mi trabajo de relación de dependencia y empezar a trazar un plan de cómo dejo el trabajo en relación de dependencia y me dedico el 100% a esto porque esto es lo que me permite vivir de lo que me gusta, de lo que amo y de lo que quiero. Ahora, lo último que vos decís que es que te haces muchas preguntas y que no conseguís responderlas es algo normal. Nos pasa a todos. Y cuando respondas estas preguntas o si te sirve de algo todo esto que te estoy diciendo, te vas a encontrar con otras 1000 preguntas más. Y siempre va a haber eso. De alguna forma no reniegues con eso, sino trata de verlo como, bueno, a ver, ¿hasta dónde puedo yo hacer algo y hasta dónde excede lo que yo pueda hacer y necesite ayuda de alguien más? Porque eso es otra. Yo ahora te estoy hablando de todas cosas que podés ejercer vos y empezar ahí a meterlas en el medio de tu dinámica del día a día. Yo uso mucho una frase, yo soy muy de las frases hechas, así que me van a tener que aguantar, que es, no me preocupo si no me ocupo. Entonces, todas estas preguntas, si ahora te despojas de la emoción, que es re difícil, te estoy pidiendo algo como súper complejo, y decís, che, estas preguntas, ¿cómo sería que se pueden responder en mi imaginario? ¿Cómo las respondo? Y a ver qué me dijo Musu versus lo que yo creo, vas a ver que no vas a estar muy lejos, porque la lógica a veces ayuda mucho más que cualquier otra cosa. Lo que pasa es que si en el medio ponemos las emociones, obviamente vos sentís que estás 100 metros bajo tierra y que nunca vas a poder ver la luz. Y no, estás ahí de la luz, estás muy cerca, simplemente que creo que tenés que organizarte por un lado y por otro lado trazar un plan. Y ese plan, no hay una forma de copiarlo de nadie, no sirve que yo te diga, che, el plan es A, B, C y D. El plan se tiene que armar en base a tu conocimiento y experiencia de lo que estás haciendo. Mejor que vos no vas a saber cuál es el momento indicado de dejar ese trabajo en relación de dependencia y lanzarte con todo. Pero noto que hay algunas variables que a simple vista, sin conocer en profundidad todo lo que vos me contás, no las estás poniendo en cuenta. Y obviamente es porque estás todo el día corriendo a la coneja, ¿viste? Es como que no te frenás un segundo para decir, che, ¿para dónde estoy parada? ¿Qué es lo que me falta? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y cómo lo voy a hacer? Eso es un plan. Ni más ni menos. Te pido que si algo de esto que te dije suma, tenés algo para comentarme, me escribas porque me interesa saber cómo sigue todo, cómo sigue esta aventura hacia adelante. Bueno, dos consultas bastante completitas, así que si vos te sentís reflejado, si vos te sentís tocada por algo de esto, me gustaría que me escribas. No voy a dejar de repetir desayunodelemprendedor@gmail.com. Por mi parte, yo fiel a recibir correos, contestarlos y seguir haciendo este consultorio. Si les pareció cortito, me lo dicen. Si les pareció largo, también me lo dicen. Cuando terminan de escuchar este episodio, la plataforma de podcast que usan les permite calificarlo. Les voy a agradecer si lo hacen. También les permite seguirme. Eso también es súper importante para mí. Y lo último, que no se los permite la plataforma, o sí, pero bueno, se los pido yo, es que compartan por favor este podcast, porque es la forma que me ayudan a que otras personas conozcan lo que estoy haciendo y se arme más grande este consultorio. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo capítulo.